Les dije más temprano que íbamos a hablar de minería. Un poco el comentario de análisis de esta mañana, del lunes, tuvo que ver con eso. Y el disparador que nos motivó a hacer un análisis de la situación de la minería en Mendoza fue un posteo que hizo el Grupo Sarmiento, que hemos hablado con gente del Grupo Sarmiento habitualmente, se ocupan del análisis del desarrollo minero, básicamente, no solo en San Juan, podríamos decir de San Juan para el resto del argentino, de San Juan para el mundo, muy interesante sus trabajos. Y este último fin de semana dijeron lo siguiente, dice, los recientes acontecimientos de bodegas mendocinas importando vinos chilenos nos invitan a reflexionar y explicar sobre algunos comportamientos. Dijeron, dice el Grupo Sarmiento, que la ley 7722 se sancionaba para defender los viñedos, evitando que las aguas se contaminaran. Resulta ahora que los viñateros se quejan porque los bodegueros importan vinos de Chile, tirando al subsuelo el precio de la uva de los pequeños y medianos productores. Sigue el Grupo Sarmiento diciendo, los vinos que compran en Chile están aguas abajo de donde el mayor productor mundial de cobre explota sus minerales. El agua alcanza para ambas actividades. Si nos atenemos a las declaraciones del presidente de Bodegas Argentinas, dice el Grupo Sarmiento, debemos concluir que decidieron importar vinos envenenados. Impresionante. La industria minera fue atacada por la política de la mano de sectores económicos que al hacerlo escondían sus verdaderos temores, inconfesables por el egoísmo implícito y a la vez que se blindaban frente a una pobreza que supieron conseguir para miles de familias mendocinas. Si la minería tiene un enemigo oculto, así como lo fue Irán con Israel durante mucho tiempo, oculto o explícito, es el agro, esto hay que decirlo con todas las letras, y también la vitivinicultura, que le ha cerrado las puertas a la minería por el tema del uso del agua, la contaminación y demás. Bueno, toda esta perorata de análisis que estamos haciendo nos mete en tema para hablar con Silvio Pastore, que es uno de los integrantes del Grupo Sarmiento, con el que habitualmente solemos hablar, el profesor de la Universidad de San Juan. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en Mendoza, en LB10. Buen día.
Hola, Marcelo, a todo el equipo y la audiencia de Mendoza. Muy buen día, muy bien, gracias.
Metieron el dedo en el ventilador, bueno, provocadores, bien.
Parece que es el perfil del Grupo Sarmiento, o sea... Hemos tomado la decisión ya hace un tiempo atrás de empezar a decir las cosas que distintos otros actores no se animan, cámaras, empresarios, por distintas coyunturas, tratan de callar, tratan de decir, bueno, ya el tiempo nos va a dar la razón, y resulta que, bueno, llevamos más de 20 años de oportunidades desperdiciadas para todo el oeste argentino.
Claro, claro. Obviamente no hay vino envenenado. Es decir, ustedes utilizan una ironía porque permanentemente aquí se ha dicho que la minería va a contaminar la gallina de los huevos de oro que tenemos en Mendoza, que es la vitivinicultura. Peñaflor lo que ha hecho hace pocas semanas es hacer una importación que es poco relevante, en verdad, de 4 millones de litros, dicen. Pero bueno, es algo habitual que se realiza casi todos los años. Traemos vino que se riegan con aguas que, bueno, aguas arriba se utilizan también para la minería, ¿no es cierto?
Claro, la idea fue aprovechar este recurso que fue la ironía, sí, para volver a sacar el tema con el objeto de que la población observe lugares como Chile, pero puede ser Perú, puede ser Ecuador, puede ser Australia, puede ser California, donde los empresarios, los verdaderos empresarios de esas localidades, utilizan la sinergia de las distintas industrias para potenciar su actividad regional o su localidad. Uh-huh. O sea, no compiten entre ellos, al contrario, tienen estrategias comunes que no solo les permite hacer uso cada vez más eficiente de los recursos, sino que aprovechan eventos para que los productos, cualquier tipo de producto de esa región, tenga mayor apertura, mayor difusión. O sea, hay un concepto cultural distinto, que es cómo desarrollar a los pueblos y dejar la pobreza o disminuir la pobreza a su mínima expresión, aprovechando todas las oportunidades que tiene cada región. Claro. De eso se trata, de eso queremos hablar.
¿Vos crees, Silvio, que ¿En verdad la vitivinicultura está preocupada por el agua que se llevaría a la minería cuando le pone un tapón a la minería, le hace mala prensa y dicen que contamina? ¿O viene por otro lado la preocupación de la vitivinicultura y del agro?
Mira, tanto en San Juan como en Mendoza, pero en general en el mundo, se ha utilizado, o sea, la actividad agropecuaria ha utilizado el fundamento del agua para frenar algunos proyectos mineros o no dejar que se desarrollen. Mendoza es un caso muy especial, que lo venimos siguiendo, que le estamos invirtiendo muchos recursos porque hay una oportunidad inmensa que tiene Mendoza de desarrollar, o sea, agregar a su matriz actual de producción, agregarle la actividad minera. Eso los va a potenciar, los va a apalancar, los va a disparar. Pero bueno, pero para eso los empresarios, los productores, la sociedad toda de Mendoza, tiene que, con base en la ciencia, proyectarse y decir cómo conviven las distintas actividades. Yo creo que la actividad agropecuaria, para responder tu pregunta, ha utilizado al agua como excusa, pero no es su preocupación. Una actividad que consume el 90% de los recursos hídricos superficiales no tiene autoridad moral para hablar de uso eficiente del agua, no lo tiene.
Claro. El tema, además, pasa por los montos que se pagan de salarios en la minería. Es decir, que también van a salir, van a poner probablemente a la vitivinicultura en blanco sobre negro. Es decir, miren qué es lo que está pasando acá, ¿no?
Bien, ese sí, es un buen punto, porque ahí radica una de las tantas oportunidades que tenemos como sociedad de alianzas estratégicas entre distintas actividades. Los salarios hoy de las empresas, tanto de actividad de exploración como de explotación minera, o sea, triplican, o sea, 3, 4, 5 veces más que los salarios que paga hoy la actividad agropecuaria, con una continuidad también a más largo plazo, es un claro. Trabajo de mayor proyección temporal. Pero eso no es yo personalmente no lo veo en realidad eso como un riesgo para la actividad agropecuaria, siempre y cuando el productor tecnifique su producción, claro, de manera que tenga un rédito que le permita pagar esos salarios también. Entonces eso es el crecimiento, esto es cómo vamos a salir de este nivel de pobreza que sumerge a más del 50% de la población de nuestra
comunidad. Sí, es que parece que siempre estamos nadando en el mismo pantano, es decir, siempre,
exacto.
Claro, no hay una especie de arrojo, se podría decir, para ver qué es lo que hay un poquito más allá, salir a explorar, ver otros mundos y apostar por más productividad, por más calidad, por más desarrollo, por un estándar de vida mejor. No, siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo. Y los productores pidiéndole al Estado siempre. Es decir,
exacto. Hace falta coraje de parte del productor, pero también hay que acompañar al productor con políticas de Estado.
Claro.
Argentina se olvidó de las políticas de Estado, y lo que tenemos son políticas de gobierno de hace ya muchas décadas.
Claro.
Entonces, ahí hay que acompañar a cualquier tipo de productor, me estoy refiriendo, para que abandonen esa cultura. Es probable que nos encontremos, y existe en San Juan, existe en Mendoza, dinosaurios, le llamamos nosotros, ya van a desaparecer, los dinosaurios se extinguieron, ya van a desaparecer. Y esta nueva juventud, esta nueva rama de productores que se están formando o que están emprendiendo, van a entender este concepto en la medida que podamos difundirlo a través de este tipo de notas como la que vos nos estás realizando ahora, ¿no?
Está bien, sí, es para ir al punto de mayor profundidad del tema de análisis, para desmitificar también algunas cosas. Contanos un poquito qué está haciendo San Juan, es decir, está en una etapa de exploración hace bastante. ¿En qué tiempo estaría en condiciones de comenzar a explotar alguno de los yacimientos, quizás el más cercano es José María y otros? ¿Cuánto le falta a San Juan para explotar y comenzar a extraer cobre?
Bueno, San Juan viene siendo a nivel mundial uno de los destinos más importantes para la actividad de exploración, y en los últimos 5 años casi exclusivamente para la búsqueda de cobre. Lamentablemente, por políticas de gobierno, tanto nacional como provincial, hace 10 años que no construimos una mina en San Juan. O sea, San Juan tiene una proyección muy importante en cuanto a proyectos de exploración. Tiene al menos ya 3 proyectos de cobre en lo que denominamos el nivel de avance de estudio de prefactibilidad, factibilidad, que es José María, que ya está en una factibilidad avanzada, Los Azules, que están en prefactibilidad, y Pachón, que está también en una ya factibilidad avanzada. ¿Por qué no se avanzó? ¿Por qué no se dio el paso a la construcción? Inclusive en José María, los gobiernos anteriores hablaban de construcción de la mina, eso no es una realidad, no es así, nunca estuvo en construcción, al día de hoy no está en construcción, sí está en una etapa avanzada, terminando los detalles de estudios de ingeniería para entender el recurso que se tiene que asignar para obtener después un producto que produzca ganancia, y ahí chocamos con la realidad nacional, ¿no? O sea, un problema de desdoblamiento cambiario, de cambios de reglas de juego, de regalías a la actividad industrial, o sea, la macroeconomía en Argentina está imposibilitando que 8 proyectos en el país, de los cuales 3 están en San Juan, de cobre, hoy Argentina no produce nada de cobre, entre en funcionamiento, lo que significaría no solo la toma de mano de obra, la capacitación de recursos humanos para que puedan incluirse o incorporarse a la actividad, sino que implicarían inversiones directas al territorio nacional. Eso San está Juan, frenado.
Claro, Silvio, San Juan tiene José María, Los Azules y Pachón, ¿y los otros dónde están?
Mira, como avanzados, que podrían empezar ya, Argentina tiene solo un proyecto que está en Catamarca, que se llama Agua Rica, hoy la empresa lo fusionó con Alumbrera y lo llama Mara. Esa fusión es extremadamente estratégica porque ante la falta de infraestructura en las zonas donde se desarrolla esta actividad minera, Catamarca tiene toda la línea eléctrica, caminos, campamentos de la mina que ya cerraron, que se llamaba Alumbrera.
Claro.
Entonces se han fusionado, han formado el equipo, el grupo se llama Mara, que sería Minera Agua Rica Alumbrera. Y ese proyecto, el que está más avanzado en Argentina, cuando las condiciones macroeconómicas estén.
¿Ya está construido? ¿Ya está construido ese?
No, está en la parte de Alumbrera, o sea, tiene mucha infraestructura construida, pero vos tenés que construir, digamos, los elementos para fusionar la nueva mina, que está como a unos kilómetros de Alumbrera,
claro,
y conectarla, digamos, y conectar las dos minas, ¿no? Eso no está hecho.
Perfecto.
Pero es fácil de hacer, en 1 o 2 años se puede hacer, o sea, sería... Normalmente una mina de cobre necesita entre 3 y 4 años de construcción. Alumbrera podría tenerlo en 1 o 2 años, cortar el tiempo de inversión para iniciar la producción casi a la mitad, o sea, la sinergia que ellos proponen utilizar.
¿Cómo ven a Mendoza desde afuerita nada más, como vecinos que son y como grupo de análisis de la situación?
Mira, te lo voy a responder desde 2 puntos de vista distintos. Desde el punto de vista del potencial minero, es extraordinario. Es una provincia que tiene que subirse al tren de la actividad minera. Pero desde el punto de vista político, legislativo, digamos, está atrapado. Está atrapado en una falsa, en un círculo. Nosotros vemos poca salida mientras exista la ley y la prohibición. Todos estos nuevos proyectos que se están... Y todo este liderazgo...
La 7722 más la declaración de impacto ambiental que debe aprobar la legislatura, un sinsentido.
Claro. Mira, nosotros siempre damos un ejemplo. Vos tenés un vehículo, ¿no? Entonces, y el vehículo es el estado de Mendoza. Y resulta que se te rompe la caja de cambio. Así que vos ahora tenés el vehículo... Y anda el vehículo, pero no puedes poner cambio. O sea, arrancás en primera o en segunda y andás en esa marcha todo el tiempo. Y resulta que te das cuenta que cuando llegas a una esquina no puedes frenar, tenés semáforo y empezás a tomar decisiones, a ver cómo solucionás esos inconvenientes, ¿no? Así la veo en Mendoza. Entonces, en vez de tomar la decisión de arreglar el auto y meterlo al taller para arreglarle la caja de cambio, empieza a tomar medidas como... Vamos a hacer un sistema de semáforos que sea automático, de manera que cuando observe que el auto viene sin embrague, va a cambiarse verde, para el caso que además venga una ambulancia. Bueno, imagínate 1000 escenarios, ¿no? Empezás a complejar la situación al punto que espantás inversores serios. Y empezás a traer inversores de alto riesgo. Uh-huh. Y eso es extremadamente peligroso para la sociedad.
Gracias, Silvio, que tengas buen día. Como siempre, un gusto hablar con vos y con todos los muchachos del Sarmiento, como Capelo y otros. Un abrazo.
Venga, a vos, un fuerte abrazo a todo Mendoza.
Bueno, adiós. Silvio Pastore forma parte del Grupo Sarmiento.